¿Tú has reducido en tu cesta de la compra el aceite de oliva? ¿Has reducido el azúcar que compras? ¿Te estás acostumbrando a tomar el café sin azúcar? ¿Compran menos patatas? La verdad es que es difícil pensar cómo se puede sustituir el aceite de oliva, sobre todo en nuestra España, con nuestra dieta mediterránea. Si no tomas aceite de oliva, pues aceite de girasol, pero es que tampoco el aceite de girasol supone un gran ahorro. Claro, el que esté acostumbrado a echar dos terrones en el café, y yo tomo café sin azúcar, pues habrá visto cómo le subía la cesta de la compra. Hoy hemos conocido el detalle ya completo del IPC de julio, del IPC de junio. En julio hemos conocido el IPC de junio. Y, bueno, es una buena cifra, claro. Una cosa son las cifras macroeconómicas y otra cosa es lo que nos pasa cuando tú y yo vamos a hacer la compra al supermercado. En junio la inflación ha quedado por debajo del 2%, que eso está fenomenal, en el 1,9%. Luego ya sabes que hay otra cosa que se llama la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación que se ha trasladado la mayoría de los productos, y esa sigue bastante alta, esa sigue prácticamente en el 6%. Y luego está el tema de los alimentos, que sigue estando alto el IPC de alimentos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estamos haciendo para afrontar esta situación de una inflación alta desde hace ya meses? ¿En qué hemos cambiado los hábitos? Bueno, vamos a ver si conseguimos respuestas a estas preguntas con la ayuda de Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pampillón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Fernando.
También nos acompaña Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía del IES Business School. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo de bueno o de malo es este dato de inflación, teniendo en cuenta que el dato completo es el 1,9, con el dato de alimentos que sigue estando alto de inflación, con una subyacente cerca del 6%? Profesor Pampillón.
Bueno, hay una primera razón, y es que el consumo está bastante flojo. Tenemos datos del primer trimestre del año nada más, de contabilidad nacional, y el consumo de hogares cayó un 1,3%. La economía crece por las exportaciones y estos datos son buenos porque muestran que la competitividad de la economía española está aumentando, porque tenemos unos costes menores que los de nuestros competidores. O sea que la inflación en la zona del euro es mayor, es el 5,5%, y en España pues es por debajo del 2%. Y entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que en parte la demanda de bienes de consumo, que se está reduciendo, que los empresarios, los tenderos y los supermercados tendrán que ajustar sus márgenes, y la inflación va cediendo. Y luego está, en segundo lugar, el efecto escalón, el efecto de que al quitar junio del año pasado, esta caída se explica porque junio del año pasado fue muy inflacionista con respecto a mayo, fue del 2%. Y entonces añadimos junio de este año, que es el 0,6 con respecto a mayo, con lo cual eso explica esa diferencia entre el 3,2 del mes de mayo y el 1,9 del mes de junio.
Ya, pero vamos a ver, nos decía el profesor Pampillón que en nuestra economía es más competitiva. No sé si es más competitiva porque tenemos salarios más bajos, Javier.
Bueno, eso es parte de la explicación del diferencial de la inflación, claro que sí. O sea, al final lo que ha pasado en el año pasado y lo que sigue pasando este año es que las familias españolas vamos perdiendo poder adquisitivo, los precios suben más deprisa que los salarios, y esa es la manera de hacernos más competitivos dentro de una unión monetaria. No hay otra forma. En fin, ese es el lado amable de esta moneda, donde la realidad es que pues a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes, donde tenemos que hacer equilibrios, ¿no?, para llenar la cesta de la compra. Y lo que has comentado tú al principio, pues el que si el aceite, que si el azúcar y que si el resto de los alimentos. Ten en cuenta que el peso de los alimentos en el IPC es el 18%, si han subido, ajá, un 10%, eso ha encarecido un 1,8% la cesta de la compra. O sea que tampoco, esos números hay que ponerlos un poco en perspectiva para no alarmar, pero es verdad que todo el mundo, a nadie hay que explicarle lo que le cuesta llenar la cesta de la compra, ni cuánto tarda, ni qué día se queda sin dinero, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado eso de un año hasta ahora, ¿no?
Claro, pero si la cesta de la compra sigue teniendo una inflación alta, ¿no?, sobre todo en alimentos, si nuestros sueldos, bueno, no están subiendo para amortizar o amortiguar del todo la subida de los precios, no sé qué estaremos haciendo. No sé si estamos gastándonos los ahorros, si estamos cambiando de hábitos de consumo. Rafael, ¿sabemos cómo nos estamos comportando en esta situación?
Bueno, en esta situación a mí me parece que la caída espectacular en el último año de los productos energéticos, del gas y del petróleo, es un 25%. Y eso, lógicamente, una caída del 25% y la gratuidad que el gobierno ha dado a la gente joven en el transporte ha hecho que haya caído el transporte un menos 7,6%. Es decir, que efectivamente los alimentos frescos suben, los alimentos elaborados un 12%, los servicios un 4,1%, es decir, que es una cesta y al final hay unos que suben y otros que bajan. Y aquí nos estamos favoreciendo por la caída de los precios de la energía.
Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué previsiones podemos hacer? Digo, porque queremos saber cuándo vamos a tener menos inflación, cuándo esa cesta de la compra pues va a dejar de subir. Tenemos, Javier, que el impacto energético de la guerra de Ucrania no ha sido tan grande como estaba inicialmente previsto o como temíamos. Hemos visto también que las cadenas, las famosas cadenas de suministro, pues ya se han, creo, recompuesto en gran medida después del COVID. Que los tipos de interés, bueno, están subiendo y que el Euribor lo tenemos al 4%. ¿Cuándo va a bajar la curva de la inflación, Javier? ¿Tenemos previsiones?
Te voy a contestar como el hermano lobo para aquellos que sean tan mayores como yo y sepan de qué estoy hablando, ¿no? El año que viene, si Dios quiere, ya. Que era como acababa, cuando la pregunta era cuándo se acabará la censura, ¿no? Pero bueno, mira, lo ha comentado antes Rafael, el efecto escalón va a desaparecer seguro el mes que viene. Los próximos 6 meses, el año pasado, la inflación sumados los 6 meses fue negativa, de menos 0,4. La intermensual de junio ha sido 0,6. Mira, el año va a cerrar en 4,5. Va a cerrar
4,5 de inflación.
Y 5. Sí. Y yo creo que si queremos ver ya de una manera, y fíjate que la inflación subyacente te está dando la pista, ¿no? De realmente por dónde van las cosas, porque ahí es lo que queda, ahí es donde están. Cuando los salarios están subiendo entre el 3,5 y el 4, pues es muy difícil ver tasas de inflación sostenidas por debajo, quitando estos efectos estadísticos, estos dientes de sierra que vamos a ver, por debajo del 2%. Entonces, mira, yo ahora mismo pienso que todo el año que viene vamos a ver una inflación que irá disminuyendo si no hay sorpresas negativas, ¿no? Si las cosas se mantienen dentro de, ¿no?, el entorno se mantiene estable, pero no podemos contar ni con una caída de la inflación en el corto plazo ni con una moderación de los tipos de interés tampoco.
Bueno, pues entonces, inflación todavía alta este año, lo que queda, y también el siguiente. Decía ahora mismo Rafael, Javier, que los tipos no van a bajar. ¿Y cuánto van a subir? ¿Podemos saberlo? Porque, claro, ahí está el Euribor, ahí están las hipotecas.
Bueno, pues, vamos a ver. A mí me parece que el dato de hoy de IPC de Estados Unidos, que ha sido muy bueno, ha sido el 3% en el último año, que es el dato que ellos tenían pre-COVID. O sea que con una inflación del 6% en Estados Unidos, probablemente la próxima reunión del BCE suba a los tipos, porque nuestra inflación todavía está por el 5%, 6%. Entonces, la reunión del BCE es subida de tipos, pues del 4 que estamos ahora, pues lógicamente al 4,25%. Pero a lo mejor la FED, que se reúne, la Reserva Federal, que se reúne a final de este mes también, pues probablemente a lo mejor no lo suba, porque ya tiene un dato de inflación bastante razonable. Yo no sé qué piensa Javier.
Sí, a mí, mira, si sube o no sube un cuarto de punto, pues ya, pues bueno, no va a cambiar mucho el escenario. Bien. Lo que yo no veo es que, lo que yo no anticipo es que vaya a haber bajadas en el corto plazo. O sea, probablemente al Banco Central Europeo le quedarán dos subidas de 0,25 si las cosas otra vez siguen en este entorno. Quizá la Fed suba 0,25 o lo deje como está, ¿no? Si no es esta reunión, ya nos iremos a septiembre, octubre. O sea que bueno, pues vamos, habrá más datos, habrán ocurrido más cosas, la invasión evolucionará de una forma o de otra y los mercados de materias primas y todo, y tendremos un escenario que siempre es cambiante, y ahora mismo, después de estas dos reuniones de este mes, pues ya hay un impasse en la política monetaria, y será más bien esperar y ver, pero me parece que lo prudente es es pensar que los tipos van a seguir entre el entorno del 4 y el 5%, el Euribor también, y pensar que eso va a ocurrir así durante no sé, unos cuantos meses, probablemente durante la mayor parte del año que viene.
Pues sí, con esas previsiones nos quedamos, porque claro, hay que hacer números en casa, y esto que nos habéis contado, aunque parezca una cosa muy distante, claro, es algo que nos ayuda a organizarnos. Rafael, Javier, buenas tardes.